Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos aquí atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida. Viernes 16 de junio del 2023. Me acompaña Guillermo Blanco. ¿Cómo estás, Memo?
Excelente viernes, Denise.
Bueno, nos vamos directamente al resumen de lo más importante. Y continúan las altas temperaturas en el país, esta ola de calor extremo. El servicio meteorológico informó que por esta tercera ola se esperan para este viernes temperaturas superiores a 45 grados. En Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en Baja California Sur, en Nayarit, en Jalisco, en Colima, en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Hidalgo, entre 40 a 45 grados, Estado de México, Querétaro, Quintana Roo, Aguascalientes, en temperaturas de 35 a 40 grados, y después Ciudad de México y Tlaxcala, se prevé que sigamos entre los 30 y los 35 grados, y aquí llamar la atención sobre el tema de, así como se está viviendo en la Ciudad de México como una ola de calor tremenda, estamos en los dos estados con temperaturas más bajas respecto a el país. En fin, le vamos a tener información, como lo hemos estado haciendo, sobre este tema en unos momentos más, y hablaremos también con el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz, a quien le agradezco siempre que nos tome la llamada. Temperaturas muy fuertes en Guanajuato, con el tema de qué tipo, digamos, de, ya lo habíamos, nos lo había dicho el ex alcalde de Quito. Desde luego ha habido golpes de calor, ha habido muertes por el calor, pero sobre todo esto que nos decía del subregistro de las muertes relacionadas con el calor, pero que no se atribuyen al calor directamente.
Que no se registran de manera
directa.
Así es, ¿no?
Lo vamos a platicar con él un poco más adelante.
Y bueno, más noticias importantes, Denise, para cerrar la semana. Destina Morena 20 millones de pesos para financiar las actividades de aspirantes a Coordinador Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación. Por lo pronto, Mario Delgado, líder nacional de este partido, anunció hace un par de horas que el partido sí va a financiar a los aspirantes y que eso será posible gracias, dijo, a un acuerdo tomado por unanimidad en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Bueno, a través del cual se van a designar como delegados nacionales para la defensa de la transformación a Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, quienes van a recorrer, dijo, el país a partir del próximo lunes y hasta el próximo 27 de agosto. Destacó, y esto es importante, que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena autorizó por lo pronto 5 millones de pesos de su partida de gastos ordinarios para cada uno de los aspirantes, los cuales deberán ser comprobados y solamente se van a poder destinar para viáticos, transporte, alimentación, hospedaje y logística de eventos. Entiéndase, sillas, lonas, templetes, sonidos, etcétera. También aseguró que no podrá destinarse para promoción personal, publicidad ni propaganda proselitista o artículos utilitarios. En el caso de los aspirantes del Partido del Trabajo y del Partido Verde, pues esos partidos, dijo, deberán hacerse cargo de su propio financiamiento.
Y se registran aspirantes a la Coordinación Nacional de Defensa de la 4T. En estos aspirantes a la presidencia, a ser candidatos a la presidencia de la República por parte de Morena, Mario Delgado destacó que invitaron al Partido Verde. Bueno, va a ir el senador Manuel Velasco. Fue el primero en presentarse en un hotel ubicado en Avenida Revolución para registrarse. Se espera que después del mediodía lo haga Ricardo Monreal. Y también se espera que se presente por la tarde el diputado con licencia del PT, Gerardo Fernández Noroña, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el exsecretario, quien dijo que no se va a presentar de manera directa, que va a mandar a alguien, a Adán Augusto López, dijo que por respeto, dijo en conferencia de prensa que por respeto a sus compañeros prefirió no asistir, pero designó a Leonel Godoy y a la diputada Amairani Peña para representarlo. En todo caso, bueno, pues ahí van a estar todos ellos.
Y bueno, queda Alejandro Encinas justamente por estos cambios a cargo de la Secretaría de Gobernación. A él, ahora ex subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración, quedará a cargo del despacho, mientras que el presidente López Obrador designa al nuevo secretario de Gobernación.
Vamos a una pausa, regresamos con más.
Cabos, con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Estamos aquí atando cabos y pues cierra fuerte la semana desde el punto de vista político. Sesiona el Congreso de la Ciudad de México para procesar la licencia de Claudia Sheinbaum y designar al nuevo jefe de gobierno. La Comisión Permanente del Congreso convocó una sesión extraordinaria, se constituyó en colegio electoral, o se va a constituir, y hoy va a elegir a quien sustituya a la jefe de gobierno. El Congreso pues aceptó la renuncia de Claudia Sheinbaum y declaró un receso. Antes de dejar el cargo, ya sabemos, Sheinbaum propuso justamente a Martí Batres, secretario de gobierno, para relevarla. Por cierto, ayer fue el meeting multitudinario de Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución. Ella habló de una asistencia de 80,000 personas. Sin duda fueron muchas las personas. No sabemos, o sea, decidir cuántas son, pues no sé. En todo caso, le vamos a tener una crónica de este evento. Y bueno, pues también lo digo porque trabajo en esa zona, un caos.
El no, ayer estuvo imposible.
Impresionante, la zona centro, sí, la zona centro con una temperatura muy alta, pero bueno, un gran evento y muy numerosa la asistencia ayer. Una despedida también de la Ciudad de México, no de la ciudad, de la gente, sino también de la estructura de la Ciudad de México, porque claramente pues iban en contingentes organizados por las diferentes alcaldías.
Y bueno, renuncia al PRI Omar Fayad tras 40 años de militancia. Ayer el exgobernador de Hidalgo informó sobre su salida en una carta enviada al Comité Directivo Estatal de dicho estado. Aseguró que desafortunadamente las actuales condiciones del partido son diferentes. Las posibilidades de participación política se han visto, dijo, coartadas para que los que siempre hemos pensado independiente y asumido puntos de vista que en un partido incluyente se deben valorar y respetar. Señaló por lo pronto que por esta razón dejaba la militancia priista y finalmente agradeció el apoyo y la confianza de... ¿cuál? Pues ya no es su partido.
Bueno, y el gobierno va por 645 millones que le piden un juicio contra García Luna. En Estados Unidos, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que es definitivo e inatacable el juicio donde México reclama al exsecretario de Seguridad 645 millones de dólares que forman parte de una presunta trama de corrupción que fue encabezada por él, por García Luna. Dicen que en esa red hay empresas y familiares del exsecretario de Seguridad y otros empresarios, y que el esquema fue transaccional, pues se detectaron operaciones en el sexenio de Felipe Calderón, pero también de Enrique Peña Nieto.
Y dejarán de otorgar atención prioritaria a pacientes con COVID-19. En el Diario Oficial de la Federación fue publicado este acuerdo para la emisión del Plan de Gestión a Largo Plazo para el Control de COVID-19. El Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal determinó que la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2 deja ya de considerarse como tal de atención prioritaria. Señala también esta publicación que durante la vigencia del plan, la Secretaría de Salud deberá requerir informes periódicos de las acciones implementadas a las instituciones públicas que pertenecen al Sistema Nacional de Salud. Y destaca también que se mantendrán las acciones necesarias para la prevención, control y mitigación del COVID-19 que sigue presente.
Ofrecerán misa en memoria de padres asesinados en Cerocahui, Chihuahua, a un año de ese terrible homicidio. Como parte de la conmemoración de este aniversario luctuoso de la muerte de Joaquín Mora y Javier Campos, estos padres jesuitas que fueron asesinados en el templo de la comunidad de la Compañía de Jesús, pues convocó justamente la Compañía de Jesús a distintas actividades para recordarlos. El domingo se prevé que se realice una misa en la Basílica de Guadalupe y el lunes 19 de junio habrá una caravana en memoria de ellos que iniciará en el lugar de las cruces San Rafael Bachichivo Cerocahui, y el martes 20, día que se cumple el año, se realizará una misa en la parroquia de San Francisco Javier en Cerocahui. Por cierto, muchos convocando a que ese día suenen las campanas de las iglesias.
Bueno, en fin de semana caótica, la México-Cuernavaca. Estamos pendientes de este bloqueo de Nis a la altura de todavía lo que es la alcaldía Tlalpan. Esto por la presencia de una manifestación. Los trayectos permanecerán bloqueados hasta las 5 de la tarde tentativamente. Estos cierres, estos bloqueos comenzaron desde las 9 de la mañana, que es a la altura del kilómetro 31 en Topilejo, el San Miguel Topilejo, esta comunidad. Los habitantes de esta zona pues están protestando contra la tala clandestina y pues los habitantes aseguran que las autoridades simplemente no les han hecho caso. De acuerdo con varios videos que se han publicado de usuarios que están atorados ahí en las redes sociales, pues algunos automovilistas pues han optado por regresar a la Ciudad de México, así que estamos pendientes.
Y alcanza nuevo mínimo del año el peso mexicano, de acuerdo con datos de Bloomberg, que esta mañana la moneda nacional se apreció un 0.33, impactante, que siga, se ubicó en 17.06, ahorita me dices...
Está en 17.03.
Bueno, en ya este momento. En 17.03 es el mejor nivel desde diciembre del 2015, cuando estaba en 17.07. En las ventanillas bancarias el dólar se cotiza en 17.50, pero vea ese tipo de cambio, el cambio interbancario, muy impresionante. Sí.
Y en asuntos internacionales, anuncia Vladimir Putin la llegada de armas nucleares, es delicado. El presidente ruso confirmó que ya fueron entregados los primeros misiles nucleares a Bielorrusia y aseguró que se espera que a finales de año lleguen los demás. Durante una sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, aseguró que el uso de armas nucleares tácticas por parte de Rusia será solo en el caso de una amenaza real a nuestra integridad territorial, aseguró, y señaló que si Rusia puede destruir fácilmente cualquier edificio en el centro de Kiev, no hay restricciones para hacerlo, pero optamos, dijo Vladimir Putin, por no hacerlo por una serie de razones. Sin embargo, pues no las explicó hasta ahora.
Bueno, y México pierde, esto es inaudito, y por eso, de hecho, vamos a empezar con esto rápidamente con un comentario, porque ayer la selección mexicana pues tuvo un desempeño que no se podía anticipar de lo malo. Sí. México perdió contra Estados Unidos en pues con este nuevo director técnico, el argentino Diego Coca, cayó en la semifinal de la Liga de Naciones con CONCACAF contra Estados Unidos. El juego, ya lo platicaremos con él, cayeron 3-0, pero lo sorprendente es todo lo que ocurrió, no solamente pues el mal desempeño de la selección, luego la forma en que los jugadores perdieron la cabeza, la primera expulsión es una cosa ridícula, una patada increíble de un jugador mexicano, se agarraron a golpes en dos ocasiones.
Desgarró la playera.
Sí, no, bueno, total es algo terrible, vamos a platicarlo, creo que fueron 4 tarjetas rojas, 3 goles y 4 tarjetas rojas, y además de todo con una suspensión del partido por el grito homofóbico. Bueno, yo no creo que se pudiera anticipar algo peor. Está David Faitelson con nosotros. David, pues empezamos con eso, porque realmente sí, según yo, se voló la barda de cualquier expectativa negativa, la más negativa que tú hayas tenido, la superó.
Bueno.
Sí, ¿me escuchas, David? No me escucha David. Vamos a ver si está en la línea, pero no me está escuchando. Pero bueno, me avisan, por favor. Creo que será interesante platicar con David Faitelson sobre este tema. Le digo, no, hasta David, que estaba bastante negativo. No me puedo imaginar que nadie se hubiera imaginado algo de ese tamaño. David, peor que cualquier expectativa.
Sí, hola Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero ¿no te parece que tampoco es algo que deba sorprendernos demasiado?
Pues es decir, a mí me pareció que la totalidad entre expulsados, golpes, desesperación, mal fútbol, canto, el grito homofóbico, sí me pareció que no estaba en ningún guión, por más pesimista que uno fuera.
No, de acuerdo contigo, sí, pero realmente el fútbol mexicano ha hecho un esfuerzo muy importante para llegar hasta estas condiciones. Lo ha hecho, Denise, yo te lo comentaba, desde la manera en la cual se nombró a un entrenador sin un proyecto, sin un plan, luego llegó otro directivo que es el que se va a hacer cargo, y bueno, también hay que, no le podemos echar toda la culpa a Diego Coca y a los futbolistas, hay que responsabilizar a quienes han tomado decisiones en el pasado reciente, los dueños de clubes que han tomado decisiones sobre, que han afectado puntualmente al fútbol mexicano, al nivel del futbolista mexicano y a su desarrollo. Yo me acuerdo que hace un par de años, Denise, yo te saqué una palabra aquí bien dura, dije que este, y me arrepiento de haberlo dicho, pero lo voy a repetir ahora, y tú te enojaste, y te dije que estamos presenciando el genocidio del futbolista mexicano. Está bien, aquí están los resultados. Este es el resultado de que se dejó de trabajar, de la liga llena de extranjeros, de que no se trabaja bien en fuerzas básicas, de que no se producen suficientes jugadores, de que no se exportan a las mejores ligas del mundo. Realmente, yo le puedo reclamar a Coca ayer que no tuvo la manera de reaccionar, de hacer los ajustes, cuando todo el mundo veíamos que Estados Unidos le iba a pasar por encima a México. Pero también le tengo que exigir a los jugadores, Denise, ¿cómo es posible que jugadores como Edson Álvarez, como Luis Chávez, como Santi Jiménez, jugadores que tienen un nivel importante, con César Moreno, este chico que pegó la patada, que es increíble.
¿Montes? ¿Tuvo una buena... llamaba Montes?
César Montes, perdón, sí, César Moreno, César Montes, que pegó la patada de ya de impotencia.
Sí, pero muy de una falta, no, muy mal, de disciplina,
no,
de una...
No. Ahora, Denise, superaron a México en todo, en fútbol, en inteligencia, en física, en mentalidad, en técnica, en táctica.
A ver, déjame ir una pausa porque quiero que abordemos los temas, justamente el nivel, el partido y todo lo que pasó. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Sucesión. www.radioformula.mx.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con David Faitelson después de esta horrible derrota el día de ayer frente a Estados Unidos. Deportivamente, futbolísticamente, muy superior a Estados Unidos. Para empezar, David.
Por una velocidad impresionante, Denise, era increíble. La característica de Pulisic, que ni siquiera es titular con el Chelsea, no es un jugador de velocidad. Y ayer se veía realmente en un nivel...
Sí, un torpedo.
En otro nivel. Después, el chico este Wea, que también avanzó por la derecha para dar el pase, que el propio Pulisic puso el 2-0. Ricardo Pepi, tienen este chico Florian Bogalón, un chico de 20 años... que juega en el Stade Reims en Francia, ha hecho 22 goles en 37 partidos en la temporada francesa y es una estrella, ya se lo están peleando varios equipos. Los estadounidenses, a diferencia de los mexicanos, mandaron jugadores jóvenes, hechos en sus academias, los mandaron jóvenes a que siguieran con su proceso de crecimiento en las mejores ligas del mundo. Y bueno, ahí están los resultados. El fútbol mexicano, yo insisto, estamos hablando ahora en verano, Denise. Dime qué exportación va a hacer México. No hay un jugador, ninguno para exportar. Salió un jugador como Kevin Álvarez, que es un excelente lateral, chico con capacidad físico-atlética, rápido, que tiene ataque, que tiene defensa, que va y viene. Pues resulta que ha sido parte de una operación millonaria entre dos equipos del medio local. Hay un chico, Eugenio Pisuto, un chico que estaba jugando en Portugal, 20 años. Como ya no jugaba tanto, pues Tigres ya lo contrató para que sea su refuerzo para la siguiente temporada. Es decir, en lugar de dejarlo, a ver, con todo respeto, a que pase hambre y frío y se vuelva un futbolista en Europa, lo traen de regreso. Lo mismo el caso de Diego Lainez. Lamentablemente, esa es la historia. En este momento no tenemos jugadores de gran nivel. Se conjuga también
Santi
esta
Jiménez,
situación.
Sí, que sí es la última exportación, sí, buena, ¿no?
De acuerdo, lleva 6 meses en Europa, lo ha hecho muy bien. Ayer fue uno de los que nadie se salvó, por supuesto, porque él entró y no cambió absolutamente nada. Pero fue uno de los que mejor declaró, diciendo que había sido una vergüenza realmente el accionar de todo el equipo. Sí, Denis, realmente creo que esto se veía venir. No toda la culpa es de Coca, no toda la culpa es de quien puso a Coca, no, de ninguna manera. Esta situación con el fútbol mexicano se viene presentando ya desde hace algunos años, en la era del Tata Martino también. México no jugaba nada. Yo trataba de recordar ayer cuál ha sido el mejor partido de México y tiene uno que remontarse al 2019 para decir, bueno, a la mitad de la era del Tata Martino se jugaba algo, se intentaba algo, había un cierto estilo, cierta condición. Hoy, lamentablemente, el fútbol mexicano está... Yo pensaba que había tocado fondo en Qatar, pero veo que el fondo tiene más fondo, lamentablemente, y hoy en día no sabemos, Denis, si este equipo va a ser capaz de ganarle el domingo a Panamá por el tercer lugar, que ya es lo de menos, pues pero sí. Bueno. Y vendrá la Copa Oro en una semana, donde obviamente la idea es enfrentarse otra vez en la final a Estados Unidos, un Estados Unidos que ya cumplió, sus jugadores estelares se van de vacaciones para prepararse para la temporada europea, como tiene que ser, y va a mandar un equipo alternativo con jugadores de la MLS mayormente para afrontar la Copa Oro. Así que ellos, mientras ellos planifican muy bien, nosotros planificamos muy mal. Yo no entiendo esos dos partidos que estuvieron contra Guatemala en Mazatlán y contra Camerún en San Diego. Coca utilizó jugadores que ni siquiera estaban programados para ser parte del partido contra Estados Unidos de anoche. Es decir, perdiste tiempo, perdiste oportunidades. Yo espero, y el otro día escuchábamos a Juan Carlos Rodríguez, espero que realmente el fútbol mexicano entienda que necesita cambiar, entienda que necesita buscar otro tipo de estructura, otro tipo de base, planeación, un esquema diferente, porque si no, Denis, no tendremos jamás el fútbol que realmente merecen los aficionados. No los voy a disculpar por lo que pasó anoche en Las Vegas, también estuvo mal el comportamiento.
¿Te refieres al grito? Sí, sí, sí.
Sí, sí. Al final te diste cuenta que el árbitro detuvo el partido, lo acabó por el grito homofóbico.
Sí, es sí, decir, siete no, minutos no antes. Tiempo, sí, 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 no llegamos.
No porque el tiempo se había completado, eso es increíble, una vergüenza total. Dime algo positivo de ayer, nada.
No, por eso te digo que superó todas las expectativas, la verdad.
Sí, sí, pero sí, una película. Ahí me decían que, bueno, comparado, yo no sé si comparado con el 7-0 aquel ante Chile en la Copa América, que bueno, fue muy doloroso, por supuesto, la derrota con Estados Unidos en el 2002 en Jeju, en Corea del Sur, cuando México tenía la oportunidad de pasar a la siguiente ronda, a los cuartos de final del Campeonato Mundial, y perdió con Estados Unidos, pero lo de anoche fue realmente, no metió las manos.
Fue una vergüenza, en realidad. O
sea, ¿una vergüenza?
Fue una vergüenza, pero sobre todo porque además, mira, tú puedes perder hasta 3-0 con dignidad, pero ya sí. Las patadas, las expulsiones, los golpes, el grito homofóbico, nada. Lo que te quiero decir es que incluso si el equipo pues es mucho mejor que el tuyo, se puede perder de otra manera. Lo de ayer lo que lo vuelve inolvidable es todo lo que lo acompaña, y fue pues muy penoso. En fin, pues te agradezco muchísimo, David, gracias, la verdad sí, bueno, para mí, sí superó todas las expectativas negativas posibles.
No, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. No, tampoco en el peor escenario nadie hubiera imaginado algo así.
Sí, que sí vi ya cuando lo detuvo y se apareció lo del grito y todo, dices, Dios mío, qué cosa tan fuerte. Pero bueno, gracias, te agradezco muchísimo, David. Buen fin de semana. Gracias. Y bueno, nos vamos a ir. Mira, me están diciendo que se están registrando fallas a nivel mundial en el WhatsApp.
Está
y
fallando en el WhatsApp, de hecho,
sí, a ver, pues le voy a pedir, ahorita háblele a Fernando para que nos diga qué está pasando, pero por lo pronto me voy con Alberto Hernández Unzón y la ola de calor. Adelante, Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un poco mejor hoy que ayer, ¿no?
Sí, un poco, ¿qué tal? Buenas tardes. Pero de todas maneras continuará el clima extremo por esta onda de calor severa, inusualmente caluroso. 23 estados por arriba, 40. Ciudad de México de 32 a 34. Ayer fueron 33.6 y antier 33.9. Así que nada más 0.3 de grado. Esto es 7.8 por arriba de la climatología. Seguirá la onda de calor de acuerdo a los modelos numéricos de Denis hasta el miércoles 21. Este sistema anticiclónico va a ser todo igual. Un rizo, toda una trayectoria, sí. Y va a salir por el Pacífico, por donde entró, o sea, hizo toda una trayectoria muy inusual, muy rara, y hasta el 21-22, o sea, el jueves 22, ya va a salir por la zona de Colima. Okay. Mientras, las zonas que se identifican con calor extremo es el sur de Veracruz, Tabasco, por arriba de 40, Monterrey se elevará a 42, Mérida 40, de Los Mochis a Obregón 42, Mexicali subió mucho a 41, Acapulco 35, Guadalajara 36, Vallarta 33 y Manzanillo 34. Así que, pues la buena noticia es que al parecer sí va a debilitarse, pero hasta mediados de la próxima semana, Denise.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Ahí están los datos. Sí, ligeramente menos grave, vamos a ponerlo, que el día de ayer. Pero bueno, te agradezco muchísimo que me hayas compartido todo esto. Gracias.
Gracias, Denise. Hasta luego.
Bueno, Alberto, con este reporte nosotros vamos a platicar sobre las consecuencias de el calor. Pero bueno, nada más, Guillermo, ¿sabemos algo más de esto de la caída?
Se está registrando, literalmente en este momento no hay una comunicación todavía oficial, Denise, pero lo que tenemos registrado ya es que Facebook, Instagram se cayeron a nivel mundial. Y WhatsApp también está registrando ya muchísimas fallas. Ya ahorita en redes sociales el hashtag Facebook down, Instagram down, WhatsApp down. Es decir, que se cayeron los servicios. Estamos investigando a ver si hay una comunicación oficial, pero nada hasta el momento.
Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con el secretario de Salud de Guanajuato. Los datos que se están reportando, le decíamos, se habla de alrededor de 10 fallecidos directamente atribuibles con el tema del calor. Y, por supuesto, lo que le decía, esos son datos con un subregistro, porque hay una serie de, digamos, de pérdidas de vida que no hubieran ocurrido si no pasa la ola de calor. Y ahí estamos pensando en personas de la mayores que tienen una serie de padecimientos cardíacos o de otro tipo, y que justamente por el tema de la ola de calor se les agrava. No sé si en algún lado esté, digamos, tomándose esto en cuenta o que se esté tratando de hacer un registro. Desde luego, gracias a causa de la pandemia, no gracias, tenemos la información de lo que se llama una mortalidad por encima de la media previsible, y pues seguramente con el tiempo se podrá hacer esa valoración. Pero nosotros vamos a una pausa, vamos a regresar, vamos a contactarnos con el secretario de Salud de Guanajuato para hablar del tema. Ya volvemos. Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho al secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz. Secretario, gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo está?
Bien, Denis, buenas tardes. Siempre un gusto saludarle y ponerme a su orden.
Gracias. Pues estamos viendo temperaturas por arriba de los promedios en todo el país. Guanajuato no es la excepción. Quería yo que me contara si están detectando ustedes a través de los hospitales del sector salud pues una afluencia mayor, un tipo de afectaciones. Decía yo que pues todos los expertos hablan de un subregistro en el mundo sobre las consecuencias de estas olas de calor extremo.
Sí, Dani, tenemos un 25%, un poco más del 25% de casos asociados a esta elevación de la temperatura que ha alcanzado los 40 grados, pero que además ha durado ya más de una semana. Tenemos cerca de 13,000 casos más de enfermedad diarreica aguda grave en los hospitales, que principalmente afecta a menores de 5 años y adultos mayores. Hemos tenido también en estas dos semanas más de 40 casos de golpes de calor que no habíamos visto al mismo corte del año pasado. Esto representa tener, como le digo, más de 13,000 casos registrados en los servicios médicos de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, y nosotros nos anticipamos, estamos viendo este tema con los alcaldes, con el Comité Estatal de Seguridad en Salud, que es el mismo que sesionó para atender la contingencia de COVID, todas las instituciones, justamente para evitar casos graves y defunciones que no hemos tenido, pero sí un incremento de deshidratación, diarrea, vómito, como no lo habíamos tenido en otras temporadas similares.
Fallecimiento de personas de la tercera edad por otro tipo de cosa, pero que podrían haberse visto, digamos, agravadas por las condiciones en las que se encuentran.
No fallecimientos como tal, sí casos graves que han llegado a los hospitales. Estamos tratando estos temas con los alcaldes para las personas que trabajan en pleno rayo del sol, como los cuerpos de seguridad, los trabajadores de la construcción, o incluso personas que viven en la calle, que no tienen casa, justamente para anticiparnos. No se ha presentado ninguna defunción. Hoy justamente en la mañana sesionamos con la Dirección de Epidemiología del Estado para estar muy atentos todos los días de la información que se genere en los 46 municipios. no ha habido defunciones, pero sí casos que ameriten hospitalización.
Son diarreas, golpes de calor, ¿qué otro tipo de afectación? Por ejemplo, estaba pensando, no sé si personas con problemas de tipo cardíaco o respiratorio, ¿quiénes son, o sea, quiénes tienen que estar alertas? Obviamente pienso en las personas adultas mayores con algún padecimiento, pero ¿cuáles son esos padecimientos que pueden agravarse por la condición ambiental?
Sí, desde luego las personas adultas mayores con enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, algún grado de inmunosupresión, personas con cáncer, estamos enfatizando en que nuestra estrategia vaya, los cuidados estén más dirigidos a ellos, a estas personas, y desde luego los menores de 5 años que se deshidratan con mucha facilidad. Hemos tenido un par de brotes de hepatitis, por eso la importancia de trabajar con los alcaldes, para monitorear la cloración del agua, el drenaje, los alimentos. La Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios está monitoreando a los productores y a los preparadores de alimentos.
¿Más intoxicaciones han detectado?
Sí, hemos tenido intoxicaciones alimenticias que se manifiestan por diarrea, vómito, fiebre, deshidratación en estos grupos de edad, un par de brotes de hepatitis, y estamos monitoreando cólera. No hemos tenido, pero la vigilancia epidemiológica está activa al respecto.
Bueno, pues creo que es importante también como que todo mundo lo sepa, que las personas también tomen esas precauciones. El tema de la hidratación, me imagino que también dar explicaciones acerca de cuál es la forma más rápida de hidratar, que es a través de suero, no de agua.
Sí, de suero vía oral, que no consuman bebidas azucaradas, los refrescos no ayudan en nada, que los niños se sigan alimentando con leche materna particularmente, que es el mejor alimento y además tiene anticuerpos, los protege, evita la desnutrición y la deshidratación. Y ante la presencia de signos o síntomas, estandarizar la promoción y la educación para la salud que estamos dando. La Secretaría de Educación también evitando que los niños se expongan a los rayos del sol, a esta temperatura tan elevada, para evitar complicaciones, trabajando muy de cerca municipios, Secretaría de Educación, Protección Civil, SMAOT, en fin, monitoreando las condiciones climatológicas, porque el cambio climático, Denis, se ha convertido en el principal riesgo para la salud de la humanidad en estos momentos. Hay que actuar en consecuencia.
Bueno, pues aquí tengo los datos: San Felipe, León, Manuel Doblado, Silao, San Francisco, El Rincón y Ocampo, temperaturas que oscilan entre los 40 y los 45 grados. Sí, es muy impresionante. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo, secretario, como siempre. Gracias.
Gracias, Denis, siempre a sus órdenes. Saludos.
Gracias. Bueno, pues ahí está este tema y nos vamos. Me dice que no se pueden enviar imágenes,
no,
Memo.
No se puede. En WhatsApp ahorita no se puede enviar fotos, ni audios, ni los stickers que son fundamentales en WhatsApp. Ahorita simplemente no caen, Denis. Ya hay fallas también en Facebook Messenger, en Facebook y en Instagram. Vaya, pues las plataformas sociales de Grupo Meta son las que están registrando fallas a nivel mundial en este momento.
Bueno, pues ahí las cosas. Vamos a ver si en un segundo tenemos ya información sobre el tema este en particular de la caída de las redes de WhatsApp.
Las que pertenecen a Grupo Meta.
Así es. Y bueno, pues estamos esperando eso. Nos vamos a ir también porque las cosas se juntan. Tengo a Carlos Tejeda, reportero en Multimedios, con este bloqueo de la carretera y autopista Cuernavaca. Es viernes en la Ciudad de México, para los que no lo sepan, pues es un es una carretera, una autopista fundamental
los fines de semana.
Los fines de semana, desde el viernes en la mañana, en la tarde. En fin, Carlos, cuéntanos qué está pasando.
Denis, ¿qué tal? Como muy buenas tardes. Pues ya son 5 horas de bloqueo realizado por pobladores de San Miguel Topilejo aquí, pues en la alcaldía Tlalpan, que están realizando sobre, bien lo has dicho, la autopista México-Cuernavaca y también la carretera federal. Estamos exactamente ubicados, Denis, a la altura del kilómetro 32 de esta autopista, en donde por lo menos pues 120 pobladores mantienen el bloqueo de los dos sentidos.
¿Cuántos me dijiste, perdón? ¿Cuántos dijiste?
Alrededor de 120.
120.
Mantienen este tramo bloqueado. ¿Pero por qué razón? Ellos están en contra de la tala ilegal, la deforestación, que desde hace mucho tiempo, Denis, se lleva a cabo en esta zona considerada como un pulmón de la Ciudad de México por la gran cantidad de árboles y vegetación, por supuesto, que aún existen. Según los comuneros, Denis, cada vez hay más talamontes. Esto, por supuesto, pues empieza a generar preocupación, ya que hay enfrentamientos entre los delincuentes y personal del comisariado de bienes comunales que cuidan los montes. Esto, por supuesto, esos enfrentamientos han incrementado, por lo que ellos, pues el día de hoy deciden tomar este tipo de acciones, porque nos han dicho que hace un mes aproximadamente plantearon la problemática ante la Comisión de Recursos Naturales, conocida como Corena, quien pues quedó de darles atención a todas sus peticiones. Sin embargo, no se ha resuelto nada hasta el momento. Ante la indiferencia de Corena, los manifestantes pues solicitan retirar el bloqueo, pues también han solicitado la presencia de un alto funcionario, han dicho el nombre de Adán Augusto López, actual candidato a la sucesión presidencial de México, y también han solicitado que la Guardia Nacional...
¿Lo señalan como responsable?
No, lo señalan para que acuda.
Pero ya no es secretario.
Exacto, lo solicitan para que él venga a este sitio y pueda resolver esta problemática. Ya. Ellos han dicho también que pues no quieren que la Guardia Nacional se encargue de las labores de vigilancia en esta zona de conservación, al acusarlos de estar en contubernio. Han dicho que sean los del ejército los encargados de las labores de vigilancia. Así es que, pues, Denise, ya te imaginarás toda esta situación. Aquí es un caos. Tenemos, por supuesto, algunas unidades de transporte turístico que están varadas en este punto, son alrededor de 8. Las personas, por fortuna, se encuentran a bordo de estas unidades, cuentan con su aire acondicionado, por supuesto, su baño, y los operadores les están permitiendo, en el momento que ellos deciden bajar, pues estirar las piernas. Como dato anecdótico, decirte que hay algunos adolescentes, jovencitos, que han optado hasta por jugar un poco la pelota por lo complicado que está. Se espera que el retiro de este bloqueo sea a las 5 de la tarde, en caso de que una autoridad de orden federal pues no acuda hasta este sitio para atender sus demandas, Denise.
Te agradezco, gracias. ¿Me querías decir algo, Memo?
Sí, Denis, que estamos viendo en redes sociales que muchos usuarios lo que están haciendo para poderse regresar, literal en sentido contrario, están removiendo estos bloques de cemento que dividen los dos sentidos, los están moviendo justamente para regresarse en U y pues regresas a la caseta.
Bueno, pues sí es muy impresionante. Estoy recibiendo también imágenes de las, pues de esta manifestación.
Ante la desesperación.
Sí, totalmente. Esta Asamblea General de Comuneros de San Miguel Topilejo, y bueno, pues están diciendo que tienen esta cuestión contra la tala de árboles. Bueno, qué decirle de cómo es la tala en esa zona. No sabía yo que había defensores de la tala en esas comunidades que, contrariamente, son señaladas por participar en eso, pero qué bueno si es así que se estén manifestando en contra de la tala indiscriminada. Me voy con Enrique Hernández, que nos tiene la información ya política, los registros hoy en un hotel de los que aspiran a ser pues candidatos de Morena a la presidencia. Adelante, Enrique.
Denise, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Ya lo hizo Manuel Velasco, Ricardo Monreal. Están a la espera de que llegue el representante de Adán Augusto López, quien, bueno, él va a dar justamente su documentación. Pero en este marco, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, aclaró que el partido aprobó una bolsa de 20 millones de pesos, 5 millones para cada uno de los aspirantes, con el objetivo de que estos, bueno, tengan una coordinación de la defensa de la transformación clara, transparente y con piso parejo para todos. Esos recursos, dijo Mario Delgado, deben ser utilizados como viáticos para realizar gastos de logística, mas no deberán destinarse a la publicidad ni a los gastos personales. Vamos a escuchar a Mario Delgado.
Autorizado un monto de 5 millones de pesos de su partida de gastos ordinarios. Cada delegado y delegada deberá aplicar y comprobar en términos de las disposiciones que establezca la Secretaría de Finanzas. Este financiamiento es exclusivamente para viáticos, transporte, alimentación y hospedaje.
Bueno, pero esos recursos ya los rechazó Adán Augusto López, y por lo que Mario Delgado le hace una invitación, él lamenta esta determinación, y le hacen la invitación para que los considere, porque, bueno, el piso debe ser parejo para todos, y más que nada que no se preste a que no vaya a haber una transparencia adecuada dentro de este proceso que lleva a cabo Morena para los coordinadores de la defensa del acuerdo de transformación.
Los que han llegado con grupo, sin grupo, con porra, sin porra, ¿cómo ha estado?
Fíjate que había una advertencia del partido que únicamente se iban a entregar 30 gafetes para los invitados, a los aspirantes, y bueno, cosa que se ha cumplido, pero afuera
pues los simpatizantes nos han hecho esperar, y los monrealistas también están haciendo pues mucho ruido aquí en este punto. También pues los simpatizantes de Gerardo Fernández Noroña están presentes sobre la avenida Revolución en este punto de la Ciudad de México, donde bueno también están entorpeciendo la circulación vehicular. Es un importante rumbo hacia San Antonio.
Te agradezco, gracias. Gracias por la información. Y tengo a Kevin Ruiz, reportero del Universal, a quien le agradezco muchísimo, que estuvo ayer en el meeting de Claudia Sheinbaum. Kevin, cuéntanos un poco cómo viste.
Hola, Denise, buenas tardes. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Pues mira, ayer fue el último evento de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno. Este meeting, como tú ya lo dijiste, fue en el Monumento a la Revolución. ¿Y cómo se vivió principalmente este evento? Pues mira, decirte que desde el mediodía, poco antes, comenzaron los cierres a la circulación, justo en las inmediaciones de este Monumento a la Revolución, y conforme fueron pasando las horas, decirte que arribaron camiones, peceros de diferentes partes de la Ciudad de México. Lo que nosotros pudimos constatar fue que venían de Tláhuac, Gustavo Madero, Xochimilco, sobre todo de Iztapalapa. Llegó un buen grupo hasta este lugar en donde se desarrolló este evento para dar cierre a lo que fue su gestión de 4 años y 6 meses al frente de la capital del país. Denise, también contarte un poco, pues el sol hizo de las suyas ayer, como lo ha venido
me haciendo
en esta semana, pero pues eso poco importó. Fíjate que empezaron a entrar desde muy temprano hacia estas inmediaciones, se colocaron en los diferentes puntos que pues ellos ya tenían asignados para hacer bulla durante el evento. Esto fue complicando también un poco el ingreso, no solo para los medios, sino para pues las personas que buscaban ir a algún restaurante en la zona. Era muy complicado, muchos decidieron pues permanecer en esos lugares hasta que terminara el evento, porque pues estaban colapsadas vialidades como
sí,
Juárez,
totalmente. Sí, sí.
Eje 1 Norte, la México Tenochtitlán, Avenida Hidalgo, fue uno de los puntos en donde desembocó mayor parte de toda esta estas personas que fueron convocadas por diferentes secciones y que hicieron arribo ayer por la tarde, todos vestidos de blanco, con alguna lona, alguna pancarta que mostraba este apoyo a la ahora ex jefa de gobierno de la Ciudad de México en su aspiración hacia buscar la candidatura por Morena para 2024. Tenés también contarte un poco que durante el mensaje de la mandataria, poco a poco fue bajando el clamor de la gente, esto a consecuencia del sol. Buscaban un pedacito de sombra. Nosotros que estuvimos también ahí presentes tratábamos de encontrar algún huequito ahí donde no nos diera por completo el sol. Incluso la jefa de gobierno lo señaló durante su discurso, ya me falta poco, y pues los gritos también fueron disminuyéndose un poco. Denise, esto es parte de lo que se vivió ayer por la tarde en el Monumento a la Revolución.
Te agradezco muchísimo, gracias, y vamos a escuchar, nada más si el equipo me dice si tenemos todavía tiempo para escuchar pues algún fragmento de lo que dijo. Vamos a hacer una pausa porque me quedan 20 sí. segundos y regresamos con eso. Ya volvemos. Estamos aquí atando cabos y vamos a escuchar parte de lo que dijo ayer la ya no jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Adelante.
México ya no se escribe con M de machismo, se escribe con muchas letras, pero se escribe con M de madre y M de mujer.
Perdón, ¿de quién es esa música?
Fue del evento. Ahí mismo en
el evento. Mientras ella estaba hablando, sonaba esa música.
Sí.
ese audio.
De estos parlantes, estas bocinas que ponen para...
Qué curioso, yo había oído el audio del inserto, y de hecho lo vi ayer varias veces, y no había oído ese audio. Eso ya parece como qué curioso, pero bueno.
Como sí, muy producido, ¿no?
Sí, como muy producido, la verdad. Pero bueno, efectivamente, y creo que lo que era destacable de este audio era el tema de que uno de los elementos que está poniendo al frente Claudia Sheinbaum es el tema de ser mujer. Pero bueno, me voy con Roy Campos, que está con nosotros. Roy, pues merece un comentario la semana política. ¿Qué has visto?
A ver, mucho, como adelantamos el lunes, toda la semana iba a estar alrededor del análisis del proceso, análisis de la encuesta, los renuncias, las licencias, las sustituciones. Es impresionante cómo ha acaparado la opinión al respecto, ¿no? Y va a seguir hoy, ¿no? Porque ya Adán Augusto, porque si dejan o no a Jacob, o sea, es impresionante, y le está saliendo muy bien al presidente, muy bien le está saliendo.
Ahora, me da la impresión de que están empezando también los ataques, los golpes entre los candidatos. ¿Eso te parece que no puede descarrilar pues el objetivo del presidente, que es conseguir mantener la unidad?
No lo va a descarrilar. Va a haber, y el presidente dijo, apenas es el inicio, ahí vienen, va a haber insinuaciones, no va a haber ataques, va a haber insinuaciones, así como no queriendo decirlo, van a decirlo, ¿no? Como yo no gasto mucho, yo no pongo musiquita, lo que sea. Pero es normal en una campaña y va a salir muy legitimado o legitimada la que gane. Van a salir legitimados, no va a haber deserciones. Mira, la historia de las encuestas, desde que hace encuestas, solo ha habido, desde el 2006, podemos decir, con el PRD, cuando Ebrard gana, luego en el 12 López Obrador, en el 18 ya se lanzan un chorro. Pero desde entonces, ¿qué deserciones hemos tenido? Martínez Veloz en el 19 en Baja California no tuvo efecto, ¿no? José Luis Pech en el 2022 no tuvo efecto. Ricardo Mejía, pues quién sabe, pero parece que no tuvo efecto realmente. Y Porfirio Muñoz Ledo, cuando no le gustó la elección para presidente del partido. Pero fuera de eso, le ha salido muy bien siempre las encuestas, muy bien. Así que creo que les va a salir bien esta.
A ver, vamos a ver si hacemos alguna diferencia en la semana de cómo se han manejado Marcelo Ebrard, pues queriendo ir a la delantera, digamos, el primero en registrarse, el primero en esto, etcétera, con la camiseta, con una caricatura suya, luego con la camiseta de la Selección Nacional, Claudia como mucho más institucional, la forma en que anunció su salida, luego un enorme evento el día de ayer, Adán Augusto como que no queriendo. Es un poco la impresión que da, como que Adán Augusto está ahí, pero que ni siquiera renuncia, que le pide que le releven del cargo, que tampoco quiere gastar, que en fin, es curioso, son estrategias distintas.
Porque van a públicos distintos, o sea, pero a ver, tú dijiste más institucional, yo digo que más tradicional, son de estafa.
Sí, tienes razón, sí, totalmente, ¿sí? Totalmente.
Sí, más al estilo priista, cómo eran los destapes, vean, acarreos, música, gente, discursos, y un discurso copiando muchas de las frases de López Obrador para decir yo soy la de López Obrador, ¿no? Ebrard jugando al
autor. A ver, dame un momentito, tengo que hacer una pausa, regreso contigo, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y estábamos planteando esta semana totalmente política, hablabas, Roy, de los diferentes aspirantes y sus estrategias.
Sí, y al final voy a decirte los dos invitados porque son interesantes. A ver, a Marcelo lo veo como el outsider, ¿no? Fue el primero que dice voy a fijar las reglas, primero que renuncia, primero que digo poco dinero, me pongo una camiseta muy apretada, nunca había hecho eso. O sea, todo distinto, queriendo ser un poco outsider, va a otro público, ¿no? Claudia, la más tradicional, ¿cómo son los destapes? ¿Cómo se hacen los destapes? ¿Cómo se eran los destapes? Porque eran la cargada. Todos vengan educados, aquí es la cargada, ¿no? Con un discurso muy hacia el presidente, ¿no? Sabiendo que ese es el activo.
Con el tema de la mujer, que me pareció, ese sí. Me pareció el punto, sí.
sí, diciendo voy a ser la primera mujer presidenta. Sí,
pues
¿no?
Sí.
Que lo trae desde hace tiempo. Y sí,
cierto.
¿No? No es la primera candidata, pero sería la con primera. Más posibilidades.
Sí, ¿tale? Totalmente.
Luego, Adán Augusto sería el más institucional, como mientras sea secretario de Gobernación no hago nada que no deba hacer, ¿no? Pero siempre, ayer fue y salió con el presidente diciendo todavía soy secretario de Gobernación. Todavía no me ven, ¿no? Pero el día de hoy las redes ya están con los tiempos de Dios.
Sí, en ese sentido, perfecto. Su carta y todo, sí, con una tradición priista muy potente, muy potente.
Sí, bien. El caso de Ebrard es el, pues él va a ser testimonial, va a ir a lugares donde lo apapachen, puro apapacho, sus despedidas son de apapacho, de Monreal.
Ah, ok, es que dijiste.
De Monreal son puros apapachos, ¿no? Va a lugares donde lo apapachan, le digan, incluso los opositores, no va a gastar mucho dinero y va a ir a lugares donde lo van a tratar bonito, nada más, o sea, va a ser testimonial. Los últimos dos casos, a ver, Manuel Velasco es el que más representa al sistema de los seis. Es, si hablamos de sistémicos y antisistémicos, él es el sistema, él viene del sistema. Fue gobernador con el sistema, pero ¿por qué lo quiero decir? Porque López Obrador ganó por un discurso antisistémico. Y de los seis, el único antisistémico es Noroña. Por eso está bien posicionado Noroña. Porque es el único de los seis que representa al antisistema, que va contra lo que hay, que habla como habla, muy directo, y entonces muchos de los votantes de López Obrador les atrae ese tipo de figuras como Noroña.
Interesante, vamos a ver, okay. Porque pues antisistema, en el caso de Noroña es antisistema todos los sistemas.
Sí, exacto, es antisistema, como era López Obrador antes. O sea, era antisistema contra todo, como son antisistemas Johnson, Trump, o sea, van contra todo, son candidatos antisistémicos. Aquí el único es Noroña, los demás ya son sistémicos totales, pertenecen al sistema, Noroña no.
Bueno, pues vamos a ver, va a ser interesante cómo prende esa campaña y cómo se hace. ¿Qué te iba a decir? Luego, pues lo que hoy escribe, leía esta mañana a Héctor Aguilar Camín y a varios que dicen que soy el único, decía Héctor Aguilar, que no nota que hay una precampaña fuera de los tiempos de la ley. Pues lo notamos todos.
Sí. O sea, fue muy cuidadoso al no usar la palabra campaña ni la palabra, pero
es una simulación.
Sí. Que por cierto, en la misma semana donde el presidente se reúne con el INE para decir ya somos amigos, pero ahora el INE siendo a prueba porque tiene que juzgar lo que está haciendo.
Sí, o sea, digamos, el tema es, ¿el INE puede juzgar la precampaña aunque esté disfrazada de otra cosa?
Sí, le puede llamar, como muchas cosas, como mucho espectacular, le llaman trampas a la ley. Pues están haciendo una trampa a la ley, pero ¿qué va a pasar? ¿Quitará candidaturas? Seguramente no. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tal vez multas, tal vez amonestaciones, pero lo que estamos viendo es una precampaña.
Sí, claramente. No, o sea, digo, eso no, nadie tiene duda. Efectivamente, el tema es lo que pone, en la prueba que pone al partido, digo, al Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues, ¿el presidente se irá a retirar un poquito o no?
No, se va a retirar. Se va a retirar porque no va a decir de los candidatos nada, pero va a crear narrativas, ¿no? Se va a estar metiendo, va a decir qué bonito van los candidatos, son gente valiosa, como dijo hoy, como dicen, ¿no? Son las personas más valiosas, son los que va a estar hablando bien del proceso. No calificando a cada uno, pero hablando bien del proceso.
Ya, pero no, digamos, pero sí dejando espacio, digamos, un poco.
Sí.
Vamos a ver,
sí.
Va a ser interesante, eso también va a ser interesante, porque el presidente finalmente es la única voz del gobierno y de la política, y apurándome mucho, dada la ausencia de la oposición, pues es la única voz. Entonces va a ser interesante cómo deja espacio.
Oye, lo que va a ser interesante, porque no va a haber debates, va a ser el contraste que hagamos de lo que dicen. A ver, cuando hablen de inseguridad, ¿quién propone seguir con el abrazo no balazos? ¿O quién propone a alguien de una mano más dura? O sea, y es hacer el contraste de quién se separa un poco de López Obrador o quién dice solo vamos a ir igualito todo lo que hay. No vamos a ver contrastes porque no va a haber debates. Vamos a tener que contrastar nosotros.
Si me lo permites.
¿Perdón?
Sí. Que platicamos el lunes para ver cómo va la semana. Gracias.
Hablamos el lunes.
Gracias, Roy Campos. Y pues hablando de la oposición, hoy Omar Fayad, exgobernador, bueno, ayer, desde ayer, Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo, pues priista de muchísimo tiempo, anuncia que se va del PRI. Lo tengo en la línea telefónica. Omar Fayad, gracias por tomarme la llamada. Buenas tardes.
Al contrario, Denise, qué gusto saludarte. Te mando un abrazo y un beso. Un saludo a todo tu auditorio.
A ver, cuéntanos, Omar, ¿desde cuándo eres priista o eras priista?
Pues mira, imagínate que empecé en las juventudes revolucionarias hace 45 años casi. Son más de 45, son casi 45 años de militar en el PRI, en donde tuve la oportunidad de colgar propaganda y pegar póster e ir por las tortas y cargar la propaganda hasta ser gobernador. Y tuve la oportunidad de ser consejero político municipal, estatal, federal, participé en la dirigencia, fui delegado del PRI en regiones, fui delegado en estados de la República, fui delegado...
¿Y qué te lleva a esta decisión, Omar?
Mira, después de todos estos años, nunca pude entenderme con la dirigencia de Alito Moreno y Carolina Villano. Nunca pudimos entendernos. Ya ni siquiera quiero decir nada de ellos al respecto porque no es personal, es cómo manejan las decisiones del partido. Y particularmente voy a hablar de Hidalgo. Acuérdate que aquí no quisieron que hubiera una elección abierta a la militancia porque querían imponerme candidata. Aquí me la impusieron a la candidata por la vía del PAN. Y bueno, no entendían que las decisiones, lo que acuerda el PRI y el PAN nacional allá arriba, no permean las bases, ¿eh? Imagínate que creen que porque allá construyen la alianza, la base aquí va a votar. No, ¿eh? Los panistas de Hidalgo no apoyaron a la candidata del PRI, eso es evidente. Y claro, muchos priistas se sintieron, pues porque la registraron por el PRI, por el PAN, que era la fuerza política con la que habíamos luchado en toda la historia de Hidalgo, y por resulta que ahora llegaba por allá. Yo creo que fue una mala decisión el procesamiento, fue una mala decisión no haber hecho una elección abierta. Es una mala decisión que a sus activos políticos nos pateen, no nos quieran. Yo iba a entrar al Consejo Político porque he sido toda mi vida consejero político municipal, estatal y federal, y no por la vía del dedazo como entraron la gran mayoría que están ahí. Yo entraba por la vía de la elección. Todo mi grupo fue elección, los presidentes de comunidades municipales fueron elección y ganaron, mis diputados fueron elección y ganaron, y yo fui por mi planilla y gané, y ya ganados dijeron que nosotros no habíamos pagado las cuotas y no teníamos derecho a entrar. Denis, nos tienen miedo a que estemos ahí, nos tienen miedo a disentir. Así no se puede, en un partido donde no puedes tener una opinión discordante con la dirigencia, pues eso no es una falta, al contrario, todos los partidos...
¿No era el PRI así siempre?
Pues yo que traté con dirigencias a lo largo de 45 años, esta es la peor. No ha sido así nunca. Antes ganábamos todas las elecciones, ahora esta dirigencia nos llevó a perder todo.
Omar, en el caso del estado de Hidalgo, igual que en el caso del estado de México, pues básicamente la dirigencia también ha acusado a los gobernadores de haber facilitado la derrota de los candidatos en un presunto acuerdo por embajadas con el presidente y con el gobierno. ¿Qué dices a eso?
Pues claro que es mentira y es falso, hombre. ¿Qué le queda decir? Pues a alguien le tienen que echar la culpa de la mala dirigencia que ha habido estos años. Ahora resulta que todo el turismo somos culpables, menos la dirigencia, ¿no? No, hombre, mira, eso sí.
¿Te vas a otro partido, Omar?
Por el momento solo me voy. Voy a tomar en estas semanas la decisión. Ha habido varias fuerzas políticas que me han buscado. Quisieran que sumarme a sus filas con toda mi gente, con todo mi grupo, mi estructura. Ha habido invitaciones en lo colectivo y en lo
personal. ¿De qué partidos?
De varios partidos, tres por lo menos, y no cito siglas ahorita para no comprometer a nadie y porque no he tomado una decisión. Pero
no lo descartas, Morena entre ellos.
No lo descarto, bueno, yo dije ahí.
A ver, espérame un segundito, dame un segundo, Omar, que tengo que hacer un corte comercial para que terminemos la conversación. Vamos a una pausa, estamos platicando con el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, que decidió salirse del PRI. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo, diciéndonos que tiene varias propuestas para él y para su grupo en varios partidos, tres partidos, y que tomarán la decisión próximamente. Bueno, pues ahí está. Supongo que uno de ellos es Morena.
¿Denis?
Sí, ¿me escuchas?
Sí, ya te escucho. No, ayer también dije con toda responsabilidad y claridad que no tenía intenciones de transitar a Morena. Ya. No era un asunto, porque ayer como que decía, ya estaba Morena. No, dice que a Morena no me iba.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que ocurra. Por lo pronto, ¿hay más en tu caso, Omar? En el caso, digamos, el PRI acaba de perder una elección importantísima, la del Estado de México. ¿Cómo sientes los ánimos entre los priistas?
Pues muy decaídos, porque están viendo que lo que se dijo, que la dirigencia nacional nos había entregado y nos había vendido, pues ya se cumplió. Mira, creo que lo que pasa en el PRI es público, lo sabe todo el mundo. Yo de verdad, ya ni siquiera quiero hablar de nadie, ya no quiero molestar a la dirigencia, simplemente que cada quien tome su camino y vayamos por otro lado, porque ya no voy a seguir hablando del PRI, porque yo intenté todo este año, yo me pude haber ido del PRI en septiembre del año pasado. Y si quería yo irme a cualquier lado, lo hubiera hecho, pero traté de dar la pelea dentro del PRI todo el año, pues ya me di cuenta que no es imposible. Mientras la dirigencia...
¿Cuál fue la gota que derramó el vaso?
Ya todo lo que ha ocurrido, ¿no? Yo tomé ya la decisión después de que los tribunales y definieran que se podían ampliar los periodos para la dirigencia nacional. Cuando les permiten ampliar el periodo un año más, decido en ese momento ya revisar bien las cosas, platicar con todo mi grupo y tomar una decisión. Ya, bueno. Ya derramó el vaso, porque ¿para qué sigo dando internamente una lucha si se van a quedar otro año? Ni siquiera se van en agosto como se tenían que ir, ¿no? Y eso ya lo sabía. Yo pensaba que si ganábamos esa batalla, porque yo vi la pelea en vez de mediática, la vi jurídica. Si ganábamos esa batalla y no les permitían ampliar la dirigencia, pues esto sí se podría, porque yo iba a ir a competir por la dirigencia del PRI nacional y también iba a intentar construir un camino rumbo a una candidatura presidencial. ¿Qué otro vaso, qué otra cosa derrama el vaso? Pues que no vamos a tener candidato presidencial, hombre, si vamos a ir en alianza. El candidato va a ser del PAN, eso le queda claro a todo el mundo, si no estamos locos. Entonces, ¿a qué me quedo? O sea, no le soy, me son hostiles y le soy hostil. No tiene sentido, porque no es nada personal. Ya no coincidimos en lo político, hace mucho que no coincidimos, y ustedes lo saben. Es más, desde que se presentó esta dirigencia como dirigencia, nunca coincidí con ella. Tú puedes preguntarle a todos los que fueron gobernadores en mi época, el día que necesitaron, y pregúntaselo a todos, pregúntelo a Del Mazo, el día que nos citaron para que íbamos a decir una reunión de seguridad y educación, era para que firmáramos un documento y subieran una foto donde todos apoyábamos a Alito y a Carolina para la dirigencia. No me presté a eso. Ahí están los gobernadores, todos de Tepines, Yo les dije, no. Y a mí me dijeron que venía a hablar de educación, salud y seguridad, y esto es el albazo para elegir dirigente a Alito Moreno y a Carolina. No estoy de acuerdo y no les di mi apoyo. A lo mejor también por eso les doy hostil. Y dije, ¿por qué no les daba mi apoyo? Y una de las cosas que dije es la que oyó.
Pues te agradezco muchísimo, Omar. Gracias también para ver cómo está el PRI en todo esto. Gracias.
Y un saludo a todo tu público. Buenas tardes.
Te lo agradezco. Gracias, Omar Fayad. Y bueno, pues ocurriendo también esto en el PRI. Nos vamos con Sara Paula, que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de varios temas. Entre otros, bueno, pues confirmó que será Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, quien ocupe el lugar del secretario de encargado de despacho de la Secretaría de Gobernación, en tanto pues decide a quién nombraría de manera definitiva para sustituir a Adán Augusto López. Dijo que se están yendo pues los mejores cuadros del gobierno.
Entonces por eso ayer Adán renunció, porque va a buscar ser el sustituto, el relevo, como ya lo hicieron Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, la jefa de gobierno que renunció, Claudia Sheinbaum. Ese es el proceso. Entonces, no es que estén renunciando por ineficientes, al contrario, están renunciando porque son los mejores dirigentes de nuestro movimiento y son los que pueden llevar a buen puerto esta embarcación, este barco que ya tiene rumbo. Ya sabemos muy bien lo que se tiene que seguir haciendo en México.
Y bueno, pues el presidente López Obrador, contrario a lo que señalan sus opositores, sostuvo que hay avances en materia económica, social y de seguridad, pues la mayoría de los empresarios han podido hacer negocios lícitos y obtenido ganancias razonables. En la clase media, dijo, se paga menos por luz y gasolina y les ha ido mejor con los programas sociales, justamente a los más desfavorecidos.
No hay más seguridad aquí en la Ciudad de México y en todos lados, pero aquí en la ciudad, de 5 homicidios diarios a 2, de 80 a 100 carros robados a 10, una disminución nacional en secuestros del 70%. Desde luego que falta mucho, falta muchísimo, pero todo eso es para celebrarlo. La estabilidad política, donde hay conflicto social así incontrolable, ¿no? Y a los de menos ingresos, pues les ha ido mejor y les va a seguir yendo mejor, bueno, porque no puede haber trato igual entre desiguales.
Gracias. Dime, Sara. Lo que se dice en la conferencia mañanera.
Te agradezco, gracias, Sara Pablo, con este reporte. Y tengo a Carlos Navarrete, corresponsal en Veracruz, con esta detención, la segunda detención de una jueza, un tema que ha seguido mucho Ciro Gómez Leiva. Pero cuéntame, Carlos, el tema es una jueza que entiendo además tenía un amparo, es nuevamente detenida, la está acompañando la Defensoría en el Estado. ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Denise? ¿Cómo te va? Muy buena tarde. Sí, fíjate que ya sobre este tema, hace un par de horas habló ya el gobernador Cuicláhuac García Jiménez y dijo que, bueno, la jueza Angélica Sánchez Hernández pues fue detenida nuevamente, dice él, allá en la Ciudad de México, en la capital del país, porque contaba con carpetas de investigación abiertas y, dice el gobernador, la jueza se había dado a la fuga. Indicó que, bueno, sostuvo una reunión en la mesa de seguridad de gobierno del Estado en la que participó la fiscal Verónica Hernández Yadán, la fiscal del Estado de Veracruz, quien le confirmó esta detención. Y sí, efectivamente, Denise, fue detenida esta mañana en un hotel de la Ciudad de México la jueza. Y bueno, ya hemos visto las imágenes que circulan a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, donde se ve la forma en la cual fue detenida. Efectivamente, ella se encontraba en la Ciudad de México. Hay que recordar que el día de ayer asistió a una ceremonia al Senado de la República, estuvo acompañada por senadores, pues al parecer no estaba dada a la fuga, salió incluso en imágenes.
Pero la acusan de haber liberado de haber dejado libre a alguien acusado de asesinato, ¿es eso?
Sí, en un principio, Denise, hay que recordar, cuando fue detenida a inicios de este mes de junio, fue detenida por delitos contra las instituciones de seguridad pública. Eso fue lo que argumentó el gobierno del Estado, o en todo caso, mejor dicho, la Fiscalía General del Estado, pero pues de manera extraoficial pues se dijo que había sido la detención porque la jueza habría ordenado la liberación de Itiel Palacios, el compa Playa, este presunto delincuente detenido actualmente, él sigue tras las rejas e investigado por ser el autor intelectual del asesinato del diputado local Juan Carlos Molina Palacios, el diputado local del Estado de Veracruz por el PRI. Sin embargo, el día de hoy, Denise, hay que recordar que, bueno, fue liberada la jueza y fue detenida el día de hoy por ahora por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Estos son los delitos que ahora se le están investigando a la jueza. Se encuentra todavía, tenemos entendido, en la Ciudad de México y en las próximas horas será trasladada al penal de mediana seguridad
de Pacho Viejo, ubicado en el municipio de Coatepec, donde se encuentra el juez que la está reclamando, pues para que precisamente pues declare ante el juez y que se continúe.
Son todas procesos de la Fiscalía Local.
Efectivamente, bueno. Exactamente. Es una orden que ejecutó en todo caso la Fiscalía General del Estado con el apoyo de la Guardia Nacional, porque hubo presencia de Guardia Nacional, vestidos de civil que apoyaron en la detención de la jueza. Platicamos ya incluso con la joven Ingrid Gómez, la hija de la jueza, quien bueno nos comentó que estuvo incomunicada con su madre. Ya se pudo comunicar con ella vía telefónica, se encuentra bien dentro de lo que cabe, pero será trasladada al estado de Veracruz.
Pues interesante este tema, el tema de una jueza que está siendo detenida por segunda vez a iniciativa de la Fiscalía del Estado de Veracruz. Te agradezco mucho, nosotros vamos a una pausa, regresamos, vamos a platicar con Mauricio Meshulam, le tenemos otras cosas, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Meshulam está con nosotros, ya volvimos, Mauricio Meshulam, internacionalista de la Universidad Iberoamericana, y pues con este anuncio de que Vladimir Putin ya habría mandado armas nucleares tácticas a Bielorrusia, suena horrible, Mauricio.
Suena horrible y pues justamente ese es el objetivo mayor, Denise. Mira, se trata esencialmente de esta guerra psicológica, de esta guerra de nervios, y déjame explicarte por qué. Primer punto, bueno, obviamente este anuncio ya se había dado por parte de Rusia. La verdad es que Putin había dicho anteriormente que lo iba a hacer alrededor del 7-8 de julio, pero digamos que es algo que ya se había anticipado cuando de pronto en la semana supimos que Lukashenko, el presidente bielorruso, indicó que esto ya estaba sucediendo y hoy lo confirma Putin. Ahora, para efectos tácticos, en realidad Rusia puede alcanzar cualquier punto del territorio ucraniano desde Rusia. Es más, Rusia puede alcanzar cualquier punto del continente europeo, puede alcanzar Estados Unidos o cualquier parte del globo desde Rusia. No necesita posicionar las armas tácticas, son de corto alcance. Y entonces, digo, por ejemplo, los misiles que mandó Rusia hoy, los misiles Kinzhal supersónicos sobre Kiev, pueden tener ojivas nucleares tácticas. Entonces, esto, vamos, no es tácticamente un movimiento que vaya a ofrecer algo que anteriormente Rusia no tenía. Es simplemente esta guerra de señales, esta guerra de mensajes, y sobre todo hay que entenderlo en el contexto de lo que él indica. Aquellas personas que están diciendo que a Rusia se le puede propinar una derrota estratégica, que sepan que tenemos este tipo de arsenal y que, o sea, no nos van a acabar de matar, pues puede suceder otra cosa, pero no va a haber una derrota estratégica sobre un poder nuclear. Un mensaje que viene repitiendo Putin desde hace mucho tiempo. Ahora no solamente son sus palabras, sino este movimiento, porque claro, involucra a otro país, que es Bielorrusia, indicando también pues el nivel de alianza que ya traen en este momento Bielorrusia y Rusia, y mostrando a Occidente que así como Occidente pues tiene sus aliados entre ellos, y las posturas de la OTAN también están creciendo, Rusia también tiene capacidad de irse acercando más a territorio OTAN. Por cierto, también Rusia ha estado desplegando más armamento nuclear hacia el norte, hacia los países bálticos en estas semanas, y esto ya es territorio OTAN también.
Bueno, pues interesante, y te iba a preguntar, muy delicado, te iba a preguntar también cómo ves el tema de la ofensiva de Ucrania. ¿Sabemos algo más?
Mira, en realidad va muy lenta, o sea, hay que decirlo así. Hoy creo que importantes declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, intentando bajar las expectativas, intentando comunicar que se trata de un tema de verdad de meses, muy probablemente meses, si no es que más, porque Rusia está muy fortificada, está muy posicionada en el territorio ucraniano que controla, y la posibilidad de penetrar ese territorio es verdaderamente limitada, ¿no? Entonces hay que desinflar las expectativas, dice un poco el general Milley. Creo que esto, digo, no cuadra con lo que esperan pues una parte de las sociedades en Occidente, o sea, como que también en temas de medios de comunicación, a ver dónde está el avance, qué está pasando. Realmente son avances muy lentos y Ucrania está teniendo muchas pérdidas para poder penetrar
el territorio ruso ha conseguido algo, no es que no ha conseguido nada, pero son tipo siete villas o siete pequeñas aldeas, una cosa por el estilo, y realmente no es algo como lo que vimos en, si recuerdas, otoño pasado. En 48 horas tenían prácticamente toda la provincia de Kharkiv. Esto no es lo que está sucediendo en este momento para nada, es algo muchísimo más lento y de muy, muy, muy limitado avance.
Te agradezco muchísimo, gracias Mauricio, estemos pendientes este fin de semana, gracias.
Por supuesto, gracias Denise, hasta pronto.
Gracias, bueno, nos vamos a ir con otras cosas. Me dices, por cierto, Memo, que ya liberaron, ¿verdad?
Sí, hace unos momentos ya se liberó la México-Cuernavaca a la altura de Topilejo, que es el kilómetro 31 en ambos sentidos, ya fue liberado, así que solamente habrá que esperar a que se desahogue el aforo vehicular, pero ya fue liberada, Denise.
Bueno, y me voy con otras cosas. Está Enrique Acevedo, conductor de En Punto, con nosotros. Enrique, ayer comentábamos y me comentabas que pues hay una noticia, dimos la noticia de la detención de una regidora de Reynosa en Estados Unidos por llevar pues más de 40 kilos de cocaína. ¿Qué sabemos hoy en día? Porque aparentemente hay ahí un twist, un cambio en la información.
Sí, Denise, mira, la verdad es que nos llamó mucho la atención. Bueno, 42 kilos de cocaína, pues no es un asunto para nada menor, ¿no? Y no había ningún tipo de antecedente de que tuviera pues un récord criminal, una detención, algún tipo de señalamiento. Entonces, pues nos pusimos a investigar y hoy pude hablar con el abogado de Denise Ahumada Martínez en Texas, y lo que me dice es que, bueno, el juez desestimó el caso porque la DEA no presentó ninguna evidencia más allá de...
O sea, ¿no los tenía? Pues ¿No tenía los kilos de cocaína encontrados ahí?
O sea, lo único que tenían era la droga y el coche, pero no lo que le llaman intento criminal o criminal intent en Estados Unidos, que es pues el plan para distribuir o traficar esa droga en los Estados Unidos, ¿no? Que es lo interesante. ¿A qué me refiero? O sea, cuando a alguien le encuentran 42 kilos de cocaína en su coche, pues probar que hay un intento criminal no es difícil.
Es lo que te iba a decir.
O sea, en teoría debería ser sumamente fácil, pero los agentes especiales de la DEA que acuden después de que la patrulla fronteriza les avisa de este decomiso, pues no pueden encontrar ningún tipo de evidencia adicional a la presencia de esta mujer en el vehículo en el que estaba la droga. Y ella lo que alega, la regidora de Nuevo Laredo, es que a ella la estaban amenazando y extorsionando para que transportara esta droga, y que no es la primera vez que grupos criminales la extorsionan y la amenazan para que transporte un vehículo desde México hacia Estados Unidos. Señala que es la segunda vez que esto ocurre y que la primera vez ella iba hacia Houston. En este caso, iba la droga, el destino era San Antonio, pero me dicen que en este caso era Houston, y que en la ocasión anterior tuvo un problema mecánico el vehículo y lo abandonó en la carretera y se regresó en camión a México. Que esto, según los testimonios de los agentes especiales de la DEA que están adscritos al caso. Entonces, pues muy interesante, porque además ella viajaba con sus dos hijos a bordo del coche. Una camioneta Mazda blanca es la que interceptan en la frontera con la cocaína. Inmediatamente, cuando llega al punto fronterizo, la mandan a una revisión secundaria y ahí encuentran la droga. Me dice el abogado de Denise Ahumada Martínez que pues, él preguntó en corte a los agentes especiales si tenían algún tipo de información, de pitazo, si tienen intervenidas las comunicaciones de esta mujer, y no les permitieron contestar. Se negaron a contestar, más bien los agentes federales, si tenían alguna pista o si les habían señalado que venía ahí la droga. Y ella, su cliente, insiste en que está siendo amenazada y extorsionada para pues, hacer esto. La verdad es que yo creo que hay mucho más detrás de este caso,
pues sí,
de lo que parece en la superficie, de lo que sabemos en estos días.
Bueno, pues sí. Te agradezco muchísimo, me parece muy interesante. Es más complejo que decir que hay un que la detuvieron, porque pues ya dio un giro esto. Te agradezco mucho, Enrique.
Gracias, Denise.
Nos platicamos en la noche. Gracias. Y claro, nos vamos con otras cosas.
Cine con Fernanda Solórzano.
Fernanda, ¿cómo estás?
Hola, Denise, muy bien. Todo bien por acá, espero que ustedes también.
Cuéntanos. Oye,
pues la semana pasada empezamos a hablar de el show, ¿te acuerdas? De Crónica de un Asesinato, que es la serie sobre el asesinato de Paco Stanley, que está transmitiendo VIX. Yo me quedé con ganas de platicar. Quedamos en seguir hablando,
sí,
de ella.
Sí, es cierto.
Yo te decía que no había avanzado lo suficiente, y lo decía no porque dudara de la calidad del trabajo de Diego Osorno, sino porque, como tú bien ya habías mencionado, es una serie que te permite ver en retrospectiva cosas que, bueno, sí se derivaban del asesinato de Stanley, de cómo se manejó la investigación en medio, sobre todo, pero que van más allá de eso, ¿no? Van más allá del asesinato mismo. Por ejemplo, el tema que a mí me parece el más importante, el más impactante y además el más vigente, que es la capacidad de la televisión de crear realidades alternativas que, al final, para millones de personas acaban siendo verdades incuestionables, ¿no? Vamos, lo vemos ahí dentro del documental, ¿sí? Lo dice Álvaro Cueva, que es el crítico de televisión que, por obvias razones, lleva la voz cantante. Él lo analiza como fenómeno, pero también lo dicen la propia Paola Durante y el hombre que se identificaba como el Cholo, que su nombre es Erasmo Pérez, que fueron encarcelados pues sin pruebas, ¿no? Y volviendo al tema de la televisión,
bueno, sí, y digamos sin pruebas, fundamentalmente quien inventa la acusación es la fiscalía. Eso es increíble. O sea,
volviendo al tema de la televisión, ¿sí? Es tremendo cómo primero, o sea, de un día a otro fueron percibidos como asesinos, ¿no?
Sí,
por
sí,
un país.
Sí.
Luego como celebridades, vamos, iban a programas de invitados y tenían sus propios cómics, y al final pues también les pasó lo que pasa a muchas personas involucradas en la televisión y en el cine y en estos medios masivos, que desaparecen para el público, quiero decir, intentan reconstruir sus vidas, pero pues ya están tocados por una experiencia muy violenta, sí, y muy, sí, hostil,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente.
Entonces, bueno, pues todo esto para decir que tanto este como otros documentales o trabajos documentales de Diego Osorno, por si no los han visto, se los recomiendo mucho, por ejemplo, Vaquero de Mediodía, que está en Netflix, o El Alcalde, que para mí es el mejor de todos, que está en Filmin Latino, pues él te invita a que lo acompañes a un recorrido, ¿no? Del punto A al B, donde B no necesariamente es una conclusión tajante, pues, o sea, en el caso de Paco Stanley todavía no se sabe con certeza cuál fue el móvil.
Bueno, pero no se sabe cuál fue el móvil, digo, sí te dan elementos, sí. Ajá. Creo que la serie te aporta testimonios fuertes, por ejemplo, sobre el consumo de droga, sobre la relación entre Paco Stanley y un narcotraficante. O sea, sí hay elementos, sí te los dan, pero desde luego no resuelven el tema ya concreto de la persona que disparó, pero sí del universo en el que estaban, y que es interesante también.
Sí, sí, exactamente, porque incluso se señala un grupo, a un cártel, y en otras teorías sostienen que fue el cártel contrario, enemigo, en fin, sí, exactamente, como dices, es ese universo en el que está involucrado, que al principio pues se creía, todos creían o creíamos que había sido simplemente un asalto, y por eso todo alrededor de la inseguridad, y ya después va tomando una dimensión más oscura, pero a lo largo de ese camino Osorno presenta ventanitas, ¿no? Como que sí, eliges,
sí te da ahí unos elementos.
Y eliges abrir una, que te presenta un tablero, por así llamarlo, que no son digresiones, no son distracciones, y sí te permiten entender la historia desde otro ángulo, ¿no? Y la historia nuestra misma, ¿no? Como sociedad. Entonces yo creo que es un trabajo impecable, o sea, tiene el rigor periodístico necesario para tratarlo, sí, sí, sí. Y a la vez permite que el espectador,
sí, a mí y tiene todavía toda esa inmersión en un mundo y en una época que me parece que está muy bien hecha. Pero bueno, ¿qué más traías hoy?
Pues ya que estamos en el género documental que tanto nos gusta, pues sugerirles que le echaran un ojo al documental La Mala Familia, que es un documental español que ha sido nombrado por los propios españoles, bueno, por la crítica española, como el documental español del año, y se estrenó ayer o anteayer en la plataforma Netflix.
Okay.
Y es muy interesante por cómo los directores, que se llaman Luis Villar y Luis Rojo, que además son directores de videoclips, pero aquí no para nada siguen esa estética, ellos siguieron a lo largo de 5 años la vida de un grupo de jovencitos que son detenidos por delito de robo a mano armada. La mayoría de ellos queda en libertad a cambio de pagar una restitución carísima, y uno de ellos queda preso. Entonces el documental arranca con esto, va documentando la interacción entre ellos cuando están en libertad, pero lo hace además a través de sus propios celulares, sus conversaciones por Facebook y WhatsApp. Ellos mismos son sus documentalistas, y el eje del documental, que es muy entrañable y muy interesante, es el reencuentro de los amigos con el que sale de la cárcel, con su familia elegida, por así decirlo, de ahí el nombre del documental, aunque parecería que el nombre los está juzgando, y el documental no los juzga, no los presenta para nada bajo esa luz de una mala familia, ¿no? Los directores como que no hacen juicios morales y más bien capturan pues el deseo de todos de reconstruir sus vidas, de trabajar para pagar esa deuda impagable y la frustración de saber que tienen un futuro muy muy difícil, lo que da conversaciones, da lugar a conversaciones pues muy tensas y muy cargadas entre ellas, entre ellos, como se da en las familias.
Bueno, pues hay que verlo, La Mala Familia en Netflix, de Nacho Villar y Luis Rojo. Gracias, gracias, gracias. Fernanda. Un abrazo y nos vamos con esto.
Carcelero anoche, regresando a la casa después de jornada, le llevaba flores, olvidando el cansancio de tanto trabajo, pensando en amores, agarró de color en vida color.
Rulo, ¿qué escuchamos?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Pues fíjate que curiosamente es una leyenda del reggaetón, Don Omar, de la época de Daddy Yankee, en algún momento igual de importante, y sacó anoche un nuevo disco, pero trae esta salsa, como salsa bolero, y me agarró de sorpresa, me gustó mucho,
¿sí?,
para el calor, para el fin de semana, para aflojar el esqueleto y lo que se deje, todo bien con esta canción.
No, me preocupo, para aflojar el esqueleto y lo que se deje, bueno,
sí, ok. Los nervios, lo que sea.
Ok. Bueno, pues sí, está muy bueno, la verdad. Muy bueno.
Carcelero se llama.
Carcelero de Don Omar. Don Omar. Ahí está. Sí, la propuesta de Rulo para el fin de semana. Y sí, sí, está sabrosita. No puede ser algo demasiado atlético este fin de semana. Acabaríamos todos empapados de sudor. En fin, gracias, Rulo.
Un abrazo, Denise.
Gracias. Memo, nos despedimos. Excelente, a menos de que tengas algo, ¿no, verdad?
Pues Martí Batres ya protesta como jefe de gobierno de la Ciudad de México, Denise.
Muy bien. Pues nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuídese, cuídese este fin de semana. Va a haber mucho calor.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.